El Club Deportivo Extremadura va a disputar de los próximos 6 partidos, 5 en casa y 1 fuera. Ahora va a jugar el próximo domingo a las 12 ante el Jerez, luego visitará pues el campo del último clasificado, el Olivense, luego 4 partidos consecutivos en casa. Ha pasado el Extremadura pues una etapa de partidos complicados, de los últimos 4 ha tenido 3 fuera y los ha resuelto con victoria. Vamos a analizar un poco la situación del Extremadura, que francamente es buena a día de hoy, escalando posiciones, tercero a 3 puntos del líder que es el Jaraíz. Antonio del Hoyo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tú has tenido la oportunidad de ver al Extremadura fuera de casa, no te lo perdiste en Villafranca, estuviste en Montijo y también en Santa Amalia. Sí. Y es un equipo que en esos partidos no ha encajado un solo gol. El único que ha encajado fue aquí en casa contra el Calamonte.
Así es. El Extremadura en estos partidos, después del descanso de Navidad, pues ha dado un salto a nivel defensivo importante, ¿no? Mucho más contundente. Se empiezan a notar ya en los últimos partidos los fichajes y bueno, ha recibido un gol en tan solo 4 partidos y 4 o 5 ocasiones, o sea, una por partido prácticamente, en las que Robador ha sido protagonista porque también ha exhibido un excelente nivel, ¿no? En Villafranca salvó un 1-1 con el 2-0, en Montijo hizo para mí la parada del año, aunque creo que no salió en televisión, con el 0-0, con el Calamonte salvo 1-1 con el 2-0 al borde del descanso y en Santa Amalia también sacó una mano a balón parado después de marcar el Extremadura, ¿no? Entre el buen estado de forma de Robador más el nivel defensivo contundente que está mostrando el equipo, pues ha cambiado la cara, ¿no?
Totalmente. Con Carlos Cordero, que es un futbolista sobrado para la categoría, totalmente sobrado, ¿no, Antonio? Y que está junto a Pardo con Tala de lateral izquierdo. Y quizá la sorpresa, Antonio, sea que de momento Sam Hurtado está en el banquillo y su lugar lo está ocupando Fran Rosales.
Totalmente. Carlos Cordero, yo creo que desde el primer minuto ha dado su impronta, ¿no? Pero bueno, en casa contra el Calamonte, quizás es más normal. Bueno, estás más cómodo, el rival te ataca menos, el campo es muy grande, pero en Santa Amalia es que fue un frontón continuo, porque el Santa Amalia no arriesgaba nada, cada vez que recibía el balón, boleón y lanzaba contra los centrales nuestros, y pues tuvo una seguridad 100%, contundente con los delanteros rivales, bien por arriba, muy seguro en el golpeo, hizo un partido perfecto, ¿no? Entonces, a eso le suma que hemos podido pasar a Tala a la posición de lateral izquierdo, pues la defensa ha incrementado mucho en seguridad. Y a lo que tú dices, ¿no? Quizá la sorpresa es que Fran Rosales de momento se ha hecho con el lateral derecho, ¿no? Lleva ya, pues creo que 3 partidos titular, ¿no?
Quizá tenga más vuelo, más recorrido, ¿no?
Sí, hombre, es de un perfil totalmente distinto a Samu. Samu es más defensivo, más de guardar la posición, y es que Fran Rosales ha sido extremo, ¿no? En sus inicios, ¿no? Entonces, a todos recordamos a Fran Rosales en el lateral izquierdo el año pasado, que estaba continuamente subiendo. Ahora no tanto, pero sí es distinto a Samu, y quizá compensa más el equipo porque Tala no sube tanto. Entonces tiene un lateral como Tala que guarda más la posición, que no sube tanto, que no se prodiga tanto en ataque, y Fran Rosales sí. Fran Rosales se prodiga mucho, es muy rápido y de momento pues está rindiendo mucho y le está complicando, que esa es otra cosa que ahora hablaremos, de la competencia que se ha creado en la plantilla, que es que hay jugadores que tienen difícil entrar, como por ejemplo ahora Sam Hurtado y otros que ahora nombraremos, ¿no? Al meter 4 futbolistas senior más Moa, pues claro, el hacerse un puesto en el 11 se complica, ¿no? Y ahora mismo por Fran Rosales es casi indiscutible en el lateral derecho, ¿no?
Es que fíjate que con la exigencia que tiene ahora mismo el Extremadura, con una plantilla con muchos jugadores de segunda red, en el caso de Cordero incluso de primera red, es muy difícil hacerse ahí con un hueco. Y hay 2 futbolistas que yo no pensaba, Antonio, que iban a ser titulares a día de hoy, ¿eh? Fran Rosales y Manchón, pero es que Manchón está creciendo como centrocampista, ¿no?
Sí, y sobre todo ha crecido cuando ha ocupado una posición más centrada. Recordamos que en Villafranca sustituyó a Manuel Cázar en el segundo tiempo, o sea, no lo sustituyó, jugó de titular, pero empezó en el extremo derecho, sentó Zizki a Manuel Cázar y Marco se incorporó como medio por delante de Miguel Núñez, ¿no? Jugando por el medio. En Montijo volvió a pasar lo mismo, salió Manuel Cázar de inicio, pero volvió a incorporarse en la segunda parte desde el inicio en ese puesto de centrocampista ofensivo Marco, y ya el otro día en Santa Amalia Jugó de inicio por delante de Miguel Núñez, ha crecido muchísimo en esa posición más centrada, que yo creo que es la suya, porque aunque él pueda jugar de extremo, pero no tiene tanto la virtud de desborde, de irse a línea de fondo y centrar, sino él es un jugador más para jugar por dentro y ha ganado mucho a jugar por dentro. Y de hecho ya los últimos minutos de Santa Amalia, los 15-20 últimos minutos, sustituyó Robe a Callejón y adelantó su posición. Entonces jugó detrás del delantero centro, ¿no? En la posición centrada, pero ya de media punta. Entonces, digamos que ha abandonado la banda para jugar por el centro. Y ahí ha crecido, pues, muchísimo, ¿no?
Fíjate que en el banquillo estaban Platero, ¿no? Sam Hurtado y el propio Robe, que finalmente acabó saliendo en la segunda parte. Hombre, yo entiendo que Robe Moreno acabará siendo titular en Extremadura. Que también hay varios jugadores para esas posiciones de medio centro, más bien de contención. Está Núñez, está Moussa, está Robe, aunque Robe es un poquito diferente, ¿no? Porque ese es más bien un voz-to-voz, ¿no?
Sí, yo creo que ahí otra cosa que él se le ha dado con los fichajes a Ciski es que tiene jugadores distintos, ¿no? Y Robert es distinto a Marcos, ¿no? Es un futbolista de 1,85 que, como dices tú, más voz tuvo, también más fuerte, más potente, a lo mejor no con tanta calidad como Marcos para ese último paso, pero sí te puede dar contra rivales de más nivel o fuera de casa, con rivales tipo Badajoz, Herenense, tipos de equipos de más nivel, te puede dar más contundencia.
Fuera de casa queda un desplazamiento difícil que es Azuaga.
Azuaga, exactamente. Entonces, pero sí te puede dar esa contundencia, ¿no? De hecho, lo que comentas de Moussa el otro día jugó de media punta, o sea, que te da hasta esa opción. Cuando ya quitó a Marco, puso a Moussa de media punta y todavía fortaleció mucho más el centro del campo. Tú imagínate, estaba Miguel Núñez, Robe y Moussa. Entonces le dio una contundencia y un parar el partido y un juego aéreo importante, ¿no? Entonces esas variantes las tiene ahora, ¿no? Ahora mismo Marcos tiene el puesto, pero están peleando por él tanto Robert como Moussa. Y claro, lo que parecía que Callejón tenía el puesto seguro, pues ahora viene empujando Manchón y a su vez incluso Moussa en ciertos partidos, ¿no? En la competencia se ha disparado, ¿no? Y hasta incluso el otro día pues hizo unos minutos bastante buenos Moa, que no lo habíamos visto tan suelto como en Santa Amalia, que pidió el balón y oxigenó mucho al equipo, pues porque la pedía y no eran capaces de quitarle el balón. O sea, forzó córner, falta, y fue importante en los últimos 10-15 minutos. Es que hasta eso, tiene hasta un extremo que sustituye o bien a Diego o bien a Barace, según el partido que sea, y tiene hasta esa alternativa en el extremo. Entonces el equipo se ha completado mucho más de lo que tenía por posiciones y por distinto perfil de jugadores, ¿no?
Y Michael, que hombre, necesita marcar, ¿no? Porque es un delantero goleador, pero no ha marcado. Está haciendo un buen trabajo en líneas generales, pero hombre, lo suyo sería que marcara ya, ¿no?
Hombre, eso sería lo suyo, ¿no? Al final ha estado cerca. Recuerdo la asistencia que le dio Barace, que se la sacó el partero aquí contra el Calamonte, ¿no? Al final de la primera parte, en Santa Amalia tuvo una muy clara, remate de cabeza, que la sacó el portero. Él está teniendo mucha influencia y está haciendo el juego de delantero centro, que el equipo lo está agradeciendo, ¿no? Porque esa figura te estaba faltando, no la desarrollaba o no son las características de Bernal. Y el equipo le da un desahogo tremendo y libera a Diego, libera a Barace, libera al media punta porque atrae mucho a los centrales, está continuamente castigándolo. Lo que pasa es que como cualquier delantero, esa confianza se ve en aumento y se ve más ratificada si mete goles, ¿no? Esperemos que contra Calamonte pues le llegue el gol, ¿no?
Antonio, el campo de Santa María no estaba tan mal como pensábamos.
El césped perfecto, o sea, perfecto, pero
eso no lo esperabas tú, ¿no?
No, estaba perfecto. Lo que pasa es que, claro, un campo de pequeñas dimensiones y en el que el Santa María no arriesgaba nada. O sea, era increíble como no quería jugar. O sea, era patadón para arriba y ya está. O sea, arriesgaba cero. Era imposible un robo de balón, un error, un fallo. Y prácticamente así era muy difícil. Encima es un equipo contundente que está bien atrás.
Llevaba varios partidos sin perder. Había ganado al Jaraí 0-1.
Sí. Llevaba una derrota en 8 partidos, con 6 victorias y no sé si 0 goles, un gol en contra.
Era muy complicado, más de lo que pudiera parecer.
Entonces, pues era complicado. Era complicado, pero ahora sí el Extremadura te da esa seguridad defensiva de jugar al 0-0. Vamos a jugar al 0-0 en el sentido de decir, yo estoy seguro atrás, no me hacen gol y alguna, con los jugadores que tengo de calidad arriba, pues alguno me la va a liar, ¿no? El otro día, por ejemplo, Diego estuvo un poco más desdibujado, ¿vale? No tenía espacio, pero bueno, llegó Barace, enganchó este balón y metió el gol, ¿no? Entonces, bueno, lo que tú dices, ahora el Extremadura con lo que tiene por delante ya ha dado un salto, ¿no? Ya se ha acercado de las Navidades para acá se ha acercado.
Estaba 9 puntos del Jaraíz.
Estaba 9 puntos, ahora está 3. Está por delante del Badajoz, está por delante del Diocesano, está por delante del Llerenense. Entonces, en estos 6 partidos tiene que dar el golpe. Extremadura tiene que seguir así de contundente. No te digo obviamente el ascenso porque queda mucha jornada, pero estos 6 partidos, si los hace a buen nivel y al nivel que está teniendo, yo qué sé, ya no te digo un 18 de 18, pero si te hace 4 victorias, 2 empates o 5 victorias, 1 empate, pues terminaría líder prácticamente, ¿no? Después de estas 6 jornadas, ¿no?
Ahora debe llegar el arreón, ¿no?
Exactamente, ahora es cuando debe llegar el arreón, ¿no? Primero estos 2 partidos, que es Jerez y Azuaga, o sea, y Olivenza, y luego ya después los otros 4, ¿no?
Bueno, el Extremadura ya visitó Olivenza en la Copa Federación, en la fase regional, ¿no? Que ganó allí con cierta...
Perdimos aquí, que fue un...
Bueno, es verdad que perdimos aquí, pero jugamos allí en la Copa Federación y bueno, y luego tiene Extremadura Llerenense, Extremadura Arroyo. Ojo, que son 4 partidos en casa, que a veces también jugar varios partidos seguidos en casa es muy complicado porque es muy difícil ganarlos todos, igual que fuera. Pero, dice, vale, es en casa, pero en casa vas a tener a Llerenense, que es un buen equipo, Jaraíz y Badajoz. Y Jaraíz y Badajoz los 2 seguidos. Bueno, Antonio... Dijo Luis Oliver que estos fichajes de la Extremadura eran minibombas, ¿no? En el en el vestuario, pero bueno, entre comillas lo de minibombas, porque ha fichado también el Badajoz.
Ha fichado.
O sea, que si hay minibombas en el vestuario de la Extremadura, bueno, también las hay en el Badajoz, ¿no?
El yo creo que
ha
tiene...
Ha hecho 3 fichajes al final.
Sí, tiene ese mensaje, yo creo que trata de desestabilizar, el que trata de lanzar bombas es él. Yo creo que más que la Extremadura es él el que trata de lanzar bombas, por si trata de desestabilizar.
Pero Extremadura no pica, ¿eh?
Pero yo creo que Extremadura ni a nivel de entrenador, ni a nivel de plantilla, ni a nivel de directiva, ni a nivel de director deportivo, nadie está entrando al trapo y ya está, ¿eh? Un poco de risa, ¿no? Al final, por suerte o por desgracia, aquí en enero muchos equipos se refuerzan con 3, 4 futbolistas o 5 y Extremadura se ha reforzado y ya está, ¿no? De hecho, han salido 6 y han llegado 5. O sea, han llegado uno menos de la salida y ellos 3. Y bueno, a lo mejor si hubieran podido hacer alguno más, seguro que le hubieran hecho, ¿no? Han fichado a 3 y cada uno ficha lo que puede o lo que quiere, ¿no?
¿Pero cuántos delanteros tiene el Badajoz?
Claro, yo cuando preguntan, yo creo
tres o cuatro.
El fichaje de Borja Domingo lo único que hace es asumir el error con el anterior fichaje, que no sabemos, igual le sale bien, pero no tiene mucho
con David,
sentido.
David grande.
Claro, o sea, tú firmas un delantero y a las 2 semanas firmas otro... Pues,
y tienes
claro,
Alex Alegría, los 3 son iguales, son idénticos.
Entonces, claro, no tiene mucho sentido, ¿no? Y al final el portero sí, es un buen portero, pero ya tenían un buen portero, que es Sergio Tienza. O sea, tienen un portero de los 3 mejores de la categoría y ahora siguen teniendo uno de los 3 mejores porteros de la categoría. Pero ha sido por un tema de lesión, ¿no? Entonces yo creo que el Extremadura se ha reforzado mucho más porque ellos en la portería no han ganado. Bueno, igual han ganado un poquito de más de nivel, que hay que verlo, pero ya tenían un buen portero. Y en cuanto a los otros 2 fichajes, ocupan la misma posición.
Y ya les ha pasado factura las salidas, ¿eh? Porque han hecho 1 de 6 en 2 salidas.
Exactamente. Han hecho 1 de 6 y luego con otra diferencia, que el Extremadura, queda toda la segunda vuelta y lo veremos, ha firmado jugadores que venían jugando cada domingo. Entonces, con rendimiento inmediato, la prueba está clara, es que todos han empezado jugando minutos, ¿no? Y si Robert no está jugando es por el nivel de Marcos, ¿no? Pero los demás están jugando, ¿no? Y este David Grande, este chico, pues de 3 partidos, ha jugado 2 ratitos en la segunda parte, ¿no? Que a lo mejor se pone muy en forma en el mes de marzo y nos mete 7 goles, pues puede ser. Pero de momento, si hubiera dado un rendimiento espectacular, hubiese sido titular los 3 partidos, hubiera metido 3 goles, igual Borja Domingo no hubiera firmado, hubieran firmado a otro, ¿no? Pero han firmado un delantero y a las 3 semanas se han ido a por otro, ¿no? Y ahora tienen triplicada la posición, ¿no? Que en unas plantillas que son solo de 16 seniors, tener triplicada una posición, bueno, ya está, ellos lo han decidido así y obviamente ellos sabrán. Yo creo que este modelo se ha reforzado bien, sin mirar a Badajoz y a ningún equipo y ya está. También mencionar a lo mejor que el Azuaga, a priori sí ha salido debilitado en el mercado de invierno, ¿no? Con la salida de 3 futbolistas importantes como Peter, Baki y sobre todo Ingoma, de 14 goles, ¿no? Que ha metido 14 goles. Y luego Jaraíz se ha reforzado solo, creo, con Alex Garrido, que tan solo un futbolista no se ha reforzado mucho. El Diocesano también ha firmado un par de futbolistas. El que más se ha reforzado es el Extremadura, ¿no? Ahora veremos, pero claramente es el que ha hecho una apuesta superior para mejorar el equipo, ¿no?
Pues Antonio, hablamos la semana que viene.
Muy bien.
Gracias.
Gracias.